A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Camacuá Diario. Estamos cerrando la semana. Hoy es viernes 30 de septiembre. También estamos cerrando el mes en el día de hoy. Vamos a estar hablando de una conferencia de prensa que se realizó en la sede del BPS, en el quinto piso, donde el equipo de representación de los trabajadores, el ERT, presentó un proyecto donde establece claramente cuáles son los niveles de reducción que se van a observar en caso de que se apruebe el proyecto de reforma jubilatoria que pretende realizar el gobierno. Es muy interesante este informe porque establece claramente los porcentajes de rebaja jubilatoria que se estarían estableciendo de aprobarse este proyecto de ley, y vamos a estar repasando esos números. También en el día de hoy vamos a seguir repasando lo que pasó a mediados de esta semana con la celebración de los 25 años del primer encuentro de mujeres bancarias. Comenzamos primero con las noticias de la jornada. La pobreza se estimó en un 10,7% en el primer semestre, 2 puntos por encima del año previo a la pandemia. La medición por ingresos del INE mostró que unos 380.000 uruguayos se encuentran bajo la línea de pobreza. La rendición de cuentas se aprobó en comisión y por unanimidad se eliminó el adicional del Fondo de Solidaridad. Desde el próximo lunes a las 10 de la mañana, el plenario de la Cámara de Senadores comenzará a tratar los más de 500 artículos que contiene el proyecto. Rodrigo Arim no consiguió los votos para ser reelecto como rector de la UDELAR en primera instancia. Faltaron 4 votos para llegar a los 75 necesarios y la próxima votación será el 12 de octubre.
Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Les comentábamos entonces que se realizó en el día de hoy una conferencia de prensa donde el equipo de representación de los trabajadores en el BPS presentó un informe muy interesante sobre cómo bajarían las jubilaciones en caso de que se apruebe la reforma previsional que pretende realizar el gobierno. Estamos hablando de variaciones, de reducciones que podrían ir desde un 8% en la jubilación final para aquellas personas que hayan tenido un salario promedio de 18.000 pesos, pero que pueden llegar hasta 36% menos en caso de aquellas personas que tengan un salario promedio de 70.000 pesos. Ese es el rango de reducción que pretende establecer el gobierno para las jubilaciones. De eso estuvieron hablando en el día de hoy Ramón Ruiz, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, y también Ariel Ferrari, representante de jubilados y pensionistas en ese organismo. Ambos coincidieron en criticar la iniciativa del gobierno porque lo único que hace es reducir las prestaciones sociales que se brindan en el actual sistema, y señalaron que es necesario buscar nuevas formas de financiamiento a la seguridad social, que escapen de los ya tradicionales aportes patronales y aportes personales. Respecto a este último punto, los aportes patronales y personales, señalaron que hay que corregir ciertas inequidades, porque hay sectores que tienen exonerada la aportación a la seguridad social o hay sectores que tienen una tasa de aporte distinta al sistema general que aportamos todos y todas. Vamos a escuchar una primera parte de Ramón Ruiz estableciendo unas consideraciones generales sobre el anteproyecto de seguridad social.
Queremos demostrar en esta conferencia de prensa que esta reforma es injusta y no es solidaria. Y bueno, y no solamente que nos pide que trabajemos 5 años más, sino que además se rebajan las futuras jubilaciones. todos los trabajadores y todas las trabajadoras menores de 52 años van a perder con esta propuesta que presentó el presidente de la República a los partidos políticos, con este anteproyecto de ley que se está discutiendo, y que esa discusión se da con muy pocas personas y, por supuesto, sin diálogo social. Pero no solamente van a perder los que tienen menos de 52 años, sino que a medida que transcurra el tiempo, cuanto más joven, más va a perder el trabajador. Los de 40 años, los que hoy tienen 40 años, van a perder más de los que tienen hoy 50 años. Y los que tienen 30 van a perder más aún que los que tienen 40. Y, por supuesto, los más jóvenes van a seguir perdiendo con esta propuesta que el presidente de la República le entregó a los partidos políticos. Nosotros tenemos que decir también que nos preocupan cosas que no están en la ley. Por ejemplo, la convocatoria a la comisión de expertos, la convocatoria a esta discusión sobre el futuro del régimen jubilatorio en el Uruguay está inspirada en que hay un tema de sostenibilidad en el sistema, es decir, lo que se recauda no alcanza para pagar las prestaciones que brinda el régimen de seguridad social. Sin embargo, no hay ninguna medida que apunte justamente a mejorar el financiamiento de la seguridad social. En este anteproyecto de ley, lo que está faltando justamente son medidas que apunten a crear nuevas fuentes de financiamiento para la seguridad social. En conclusión, el presidente de la República incumple una promesa electoral. Recordemos que dijo que no le iba a aumentar la edad de retiro a los que hoy están trabajando, que no le iba a cambiar las reglas de juego a los trabajadores y trabajadoras que estaban en actividad, que le iba a dar incentivos para que se retiraran voluntariamente más tarde y con una mejor jubilación. Y nada de esto, nada de esta promesa se ha cumplido. Por el contrario, no solamente que se le cambia las reglas de juego de la gente, sino que además se lo perjudica con menos jubilación. Nosotros también tenemos que decir con mucha firmeza de que podemos construir entre todos, con un diálogo social y político, una reforma de la seguridad social. No es inevitable, es decir, si no se reforma el régimen jubilatorio en Uruguay, nosotros creemos que es posible entre todos construir una alternativa. Por lo tanto, no nos resignamos a que el único camino sea esta propuesta, sino que podemos construir otro camino, y hay esperanza porque hay propuestas de parte de los trabajadores, hay propuestas por parte de los jubilados, hay esperanza para todos los que están preocupados por la seguridad social, y podemos construir entre todos un sistema más justo, más solidario, y bueno, y eliminar los privilegios y las inequidades que hay en el mismo.
Ahora vamos a escuchar a Ariel Ferrari, representante de los jubilados y pensionistas en el Banco de Previsión Social, que va a repasar algunas consideraciones sobre este anteproyecto del gobierno.
Bueno, reafirmando y agradeciendo además que estén acá, lo que decía recién el director Ruiz, la idea principal del proyecto, del anteproyecto de reforma, es la preocupación por la sostenibilidad económica financiera y la necesidad de reducir el gasto en el BPS. Esa es la idea cuando hacen el proyecto de ley. Y descartan ver cómo compensar ese aumento de gasto a partir de ver formas de financiaciones alternativas. No se puede pensar en un mundo que hay cambios tecnológicos, formas distintas de relacionamiento de la contratación del trabajo, que sea sobre la base del aporte obrero patronal que se puede seguir financiando la seguridad social. Además, se considera como parte del déficit las salidas que para cubrir distintas prestaciones que cuando el Parlamento las aprobó la fuente de financiamiento en uno de sus artículos, cada una de esas leyes, como pensiones, como seguro de paro, como asignaciones familiares, dice que los recursos salen de rentas generales. Por lo tanto, no puede considerarse de eso. Y las razones, además, de la necesidad de reforma es por la expectativa de vida que aumenta, vivimos más años, tenemos una población, además, que los adultos mayores, cada vez el porcentaje mayor en nuestra sociedad. Y ahí una de nuestras críticas, si el problema es el envejecimiento, si el problema que vamos a una sociedad donde el 25% serán en pocos años mayores de 65 años, no hay absolutamente ni una línea en lo que hace a los sistemas de cuidados o a lo que empezamos a desarrollar hace 6 años cuando se aprobó una ley de cuidados, hoy está contenida. Entonces, creo que es un error en ese sentido hablar de una reforma de la seguridad social cuando lo único que se hace es una reforma del derecho jubilatorio y el derecho pensionario. Y tanto en lo jubilatorio como en lo pensionario es recortar beneficios que hoy tiene la gente. Solo algún ejemplo. Ramón hablaba de las rebajas en el monto de la jubilación. Hoy alguien que se jubila con 30 años a los 65 recibe un 55% de tasa de reemplazo. Bueno, recibirá un 45%. Hoy alguien que se jubila por incapacidad, bueno, recibe un porcentaje de 65%. Ese 20% de diferencia puede llegar hasta perderlo si la edad está cerca de la causal jubilatoria común, porque entienden quienes pergeñaron este proyecto de que, bueno, alguien que tiene causal común, aunque esté discapacitado, no puede tener lo que otros proyectaron, que era el que se jubila por incapacidad tiene un presupuesto distinto porque tiene medicación, alimentación distinto, cuidados, y bueno, la seguridad social lo tiene que contener. Entonces, se hablan para las futuras generaciones, que esta es una ley para nuestros hijos, y que además los jubilados no nos tenemos que ocupar, no nos tenemos que preocupar. Nadie duda que vamos a seguir cobrando mes a mes las jubilaciones. Pero además de ser parte de una sociedad, bueno, las jubilaciones por incapacidad física, las pensiones de sobrevivencia, de vejez, de invalidez, el seguro transitorio por incapacidad, todos ellos, al mes de iniciada la ley, entran en vigencia. Por lo tanto, alguien que no tenga causal jubilatoria a fin de año del 26, al año siguiente no se jubila con 60 años, ya se le va a exigir 61. Por lo tanto, creo que además esto dividido en capítulos, hay un capítulo donde se generaliza para todas las cajas, para todos los institutos y para todos los que ingresen al mercado de trabajo, el sistema de ahorro individual. Por lo tanto, no será, si esto no logramos revertir, de que sea a partir de 71 mil pesos que yo tengo que aportar una cuenta individual, tengo que aportar a la FAP. Será desde que ingrese a trabajar, gane lo que gane. Y además beneficiando, porque se cambian las condiciones de las comisiones, se cambian las condiciones de cómo el que cobraba menos costo de administración, menos comisión, era el que se llevaba los nuevos socios. Acá beneficiando a las administradoras privadas en particular, creo que también hay un desfinanciamiento y una pérdida de derechos, porque un beneficio que tenían de bonificar el sueldo básico jubilatorio en un 50% por haber afiliadose voluntariamente al sistema FAP, se pierde, se elimina, porque ahora todos van a estar obligados. Y creo que es una rebaja más en el cálculo jubilatorio de las cuales no podemos estar de acuerdo. Y sí, estamos de acuerdo con algunos detalles, si se quiere, que tiene la ley, pero que son absolutamente insuficientes en relación a 307 artículos que en su mayoría son de reducción del gasto a partir de la pérdida de los beneficios.
Por último, escuchamos tanto a Ariel Ferrari como a Ramón Ruiz haciendo un llamamiento a que se abra un gran diálogo social para discutir estos temas.
Bueno, nosotros proponemos Primero, que para reformar la seguridad social tiene que haber un diálogo social. Hoy, este proyecto que se presenta no fue elaborado con diálogo social. Inclusive, no es las recomendaciones de la Comisión de Expertos, sino que esto se elaboró durante 8 meses sin participación inclusive de todos los partidos de la coalición. Primer tema que diferencia un poco nuestra propuesta del proyecto presentado. Tiene que ser con diálogo social. Segunda cosa, no puede ser una reforma jubilatoria. Tiene que ser una reforma integral de la seguridad social. Tiene que contemplar otros componentes de la seguridad social. Recién lo decía Ariel, el tema de los cuidados, el tema de la primera infancia. Se acaban de dar los datos de la pobreza y en la primera infancia tenemos dificultades entre los menores de 6 años, igual que digamos que en el periodo de pobreza pasó, digamos, la pobreza pasó de un 16,4 a un 22,5. Es increíble, o parece increíble, estar discutiendo una reforma de la seguridad social y que en esa reforma de la seguridad social no esté la preocupación por la primera infancia. Y por otro lado, hay que aumentar también la cobertura para las personas con discapacidad. En este proyecto, en lugar de avanzar en la protección integral, estamos solamente impulsando cambios en el régimen jubilatorio. Por lo tanto, la reforma de la seguridad social tiene que ser con diálogo, tiene que abarcar otros componentes de la seguridad social y por supuesto que estamos preocupados por el financiamiento de la seguridad social. Pero justamente en este anteproyecto de ley no hay ninguna medida que mejore el financiamiento de la seguridad social. No hay un solo artículo que se refiera a mejorar la fuente de financiamiento de la seguridad social. Y nosotros creemos que ese tiene que ser un capítulo importante dentro de una reforma de la seguridad social.
Sí, ahondando un poco más en el... si nosotros, la razón de la reforma es la sostenibilidad financiera del BPS, lo que habría que discutirse es eso, y reitero, si es solo con el aporte obrero patronal que se puede financiar la seguridad social. Cuando hoy tenemos teletrabajo, que no saben de quién depende muchas veces, si son trabajadores autónomos, la sustitución de una cajera por un lector de barra en un supermercado, la robotización. Entonces, hay exoneraciones que nosotros no decimos que hay que eliminarla, pero decimos que hay que analizarla. Hay sectores, toda la educación privada, mientras que la pública está discutiendo en el Parlamento a ver si en la rendición de cuentas hay 10 pesos más, porque hay que pagar contribuciones patronales, toda la educación pública lo paga, en la privada no. Nos pasa lo mismo en la salud, hay exoneraciones de todos lo que tiene que ver con institución deportiva. Hay exoneración de todo lo que tiene que ser con los cultos religiosos. Bueno, ¿hay que mantenerlas o habrá que modificarlas? Analicémoslo. Tenemos formas de contribución a la seguridad social especiales, distintas, particulares. Hay en el sector rural las grandes extensiones, no estamos hablando de 200, 300, hablando de propuesta, de 200, 300 hectáreas, las grandes extensiones, todas ellas, de la más chica a la más grande, pagan por la calidad de la tierra. Y hay una canción muy conocida por todos que dice que Rivera es un caminito de tierras coloradas, ¿no?, que son propios de Rivera. Sí, hace 50 años eran tierras poco productivas por la calidad y el índice coñá era bajo. Pero hoy tenemos forestación en todo lo largo y ancho de ese departamento y de departamentos alrededor. Bueno, ¿no habrá que reformar eso? ¿No habrá que considerarlo, analizarlo? Entonces creo que si tenemos un problema financiero, es como en el hogar. No nos alcanza el ingreso, o conseguimos una changa, o conseguimos un nuevo trabajo, o tomamos medidas de reducir el gasto. O no salimos de vacaciones, o recortamos algo en la alimentación, o los jubilados muchas veces dejamos hasta ir al control médico, y por eso se apostó. En vez de analizar cómo mejoramos los ingresos, se apostó por recortar beneficios, y ahí nuestro cuestionamiento.
Camacuá Diario, el informativo de las trabajadoras.
Continuamos en Camacuá Diario y en este bloque queremos detenernos en otro de los momentos especiales que dejó el evento el miércoles pasado, el reencuentro a 25 años del primer encuentro de mujeres bancarias. En esta actividad, que tuvo lugar en el espacio de recreo de la Ciudad Vieja y en la cual hemos escuchado un montón de voces de las panelistas, de las participantes, de la Comisión de Género, de dirigentes de AEU, hoy vamos a detenernos en otro momento. Capaz no tiene estrictamente que ver con el contenido del evento, pero que sí emocionó mucho y que en realidad también tiene que ver. Porque hubo unos minutos dedicados al compañero Alejandro Torre. Alejandro fue uno de los fundadores, por no decir el principal fundador de Radio Camacuá, hoy también devenida en Plataforma Camacuá, fue un compañero muy querido por todo el equipo, por todo AEU, y fue la persona que hizo el diseño del primer afiche de aquel primer encuentro de mujeres bancarias. Un afiche que no fue un afiche más, no solo por ser el primero, sino porque marcó una pauta, marcó una línea a seguir con la imagen de un ojo, que era la idea visual que él tuvo para ese primer afiche. Desplegó un montón de pensamientos, de ideas, de movimientos en torno a él. Y en torno a él se desarrolló aquel encuentro de mujeres bancarias y luego la Comisión de la Mujer y luego la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEU. Hoy les ponemos a escuchar la palabra de dos consejeros centrales de AEU que hablaron sobre Alejandro el pasado miércoles. Uno de ellos, Martín Herniaga, además amigo personal de Alejandro. Y en segundo lugar, Milagro Pau, titular responsable de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEU. Escuchemos sus palabras.
Hablar de los 25 años del encuentro también es hablar un poco del afiche del encuentro, que fue hecho por un compañero hijo de un compañero entrañable, militante de AEU, de esos compañeros que en la época de la dictadura lo perseguían de muchas formas que se persiguieron, trasladándolo a ver si renunciaba, un resistente a eso. Y Alejandro mamó eso y se sintió siempre de AEU, y cuando se refería a AEU, se refería a la casa de él. Y cuando se refería a Caja Bancaria, decía nuestra madre, Caja Bancaria. O sea que ese era Alejandro Torres, amigo entrañable, un hombre de una sensibilidad increíble desde el punto de vista del diseño, de la imagen, del cine, una persona que se dedicó la vida a eso, y fue quien hizo el primer afiche como una acción militante de la Comisión de la Mujer. Y cuando nos entregó el afiche a todos, a Milagro, a todos, en ese momento estaba Lalo de presidente, el afiche impactó. Impactó y generó los planteos más increíbles. Yo nunca había escuchado que un afiche generara algo tan dinamizador por el ojo. Hablaron del ojo de las logias que nos miran, hablaron del ojo de Dios, era una cosa. El afiche le buscaban vueltas por todos lados y lo que Alejandro había querido plasmar era la mirada de la mujer. La mirada que acompaña, la mirada que contempla, la mirada que ayuda y la mirada que interpela. Esa era la visión que tenía Alejandro de ese rol que se empezaba a gestar en esta Comisión de la Mujer, la mirada de la mujer que interpela. Y ese ojo fue el que se mantuvo y ese ojo fue el que acompañó a la Comisión 25 años, y hoy este nuevo afiche también tiene esa mirada que interpela y que proyecta hacia el futuro. Yo les agradezco el homenaje a Alejandro, porque Alejandro, después de ese aporte, se fue, la vida de él lo llevó a trabajar en una cantidad de lados, siempre en diseño, en cine y en artes visuales. Y después volvió, y cuando volvió, volvió con una idea loca, y dice, AEU tiene que armar una plataforma de streaming porque es lo que se viene. Y fue el que puso el embrión para que AEU armara Plataforma Camacuá. Y Alejandro está, nos sigue mirando, y nos sigue, no interpelando, acompañando. Así que, loco, vamos arriba. Muchas gracias.
Alejandro, sin duda está con nosotros, y si habrá sido tan importante ese afiche y ese ojo, que Hace apenas 2 meses, el grupo de las jóvenes de la Comisión de Género de AEBU, un grupo de loquitas divinas que están ahí, que las estaban recibiendo con mucha alegría, dijeron, tenemos que armar un espacio nuevo, algo más. La Comisión de Género tiene que hacer algo más. Y no se les ocurrió ni más ni menos que armar un espacio de lectura en la biblioteca, que tenemos una lectura mensual sobre historias feministas y autoras mujeres, y inspiradas, si Alejandro tendrá esa visión, inspiradas en ese afiche, las compañías dijeron, ampliemos la mirada, porque ese ojo nos pide más. Entonces, hace 25 años Alejandro hizo este afiche, y hoy las compañeras jovencitas todavía siguen sintiendo esa mirada que puso Alejandro en ese afiche. Así que, gracias Martín y gracias Alejandro.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más. En los restos de un amor.
De esta manera hemos llegado al final del Camacuá Diario de este viernes, hemos llegado al final de la semana y al final del mes de septiembre. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes, cuando ya sea octubre, a las 19 horas, como siempre, hasta las 19:30, acompañándolos con noticias actualidad por Radio Ciudadana y por Radio Camacuá. Chau, chau.
De terror.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.